Ok, bueno, vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para hablar más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Damos gracias por todo, Señor, especialmente nuestra salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio en Romanos. Y estamos en Romanos 7, entonces vamos a ir. Romanos 7 y versículo 1. Y la Santa Biblia dice: Oh, ignoráis, hermanos, pues hablo con los que saben la ley, que la ley solamente se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Y aquí Pablo va a comenzar básicamente dando una ilustración a cristianos que son judíos, por eso él dice a los que saben la ley, okay, para ayudarles a entender todo lo que dijo en Romanos 6 sobre el viejo hombre crucificado y viviendo el nuevo hombre. Okay. Entonces ya aprendimos esto doctrinalmente con la circuncisión espiritual, pero si no entendiste todo, espero que la ilustración de Pablo te ayude. Okay. Otra cosa con la ilustración, es una ilustración, no es toda la doctrina sobre el asunto de que habla, y vas a ver de lo que estoy refiriendo en un momento. Versículo 2. Porque la mujer que está sujeta a marido, mientras él vive, está ligada a su marido por la ley. Entonces hay muchos que dicen que esto es la doctrina de casamiento para la iglesia para hoy en día. Entonces no hay manera de divorciar, estás conectado con la persona si vive. Y la verdad es que no. La doctrina sobre el matrimonio es en múltiples lugares en el Nuevo Testamento, pero más que todo en 1 Corintios 7. Y hay razones para hacer divorcio. También Jesús dio uno, entonces para decir que esto es la doctrina y ya estás en problemas. Pero eso es otro asunto, siguiendo versículo 2. Mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido hubiese muerto, está libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro esposo, a saber, del que resucitó a los muertos, para que llevemos fruto a Dios. Y un ejemplo de esto en la ley, en el Antiguo Testamento, es lo que pasó con Ruth y Boaz. Porque Ruth estaba casado con un judío, y él murió. Entonces, Ruth puede casar con otra persona y está bien según la ley. Ella no está esposada con esa persona cuando muera. ¿Sí ve? Y comparando eso a lo que pasó con nosotros en Romanos 6 con la circuncisión espiritual, ¿okay? Su viejo hombre murió, como ya vimos, murió ahí en la cruz. Y cuando eso murió, su alma, que es la mujer en este caso, la mujer es su alma, ya puede casarse con su nuevo hombre, es decir, Jesucristo, ¿no? El que resucitó a los muertos se refiere a él. Cristo en ti, esperanza de gloria, su misterio. ¿Sí ven? ¿Ah? Y eso es muy interesante. Entonces, si no entendiste todos esos detalles, a lo menos entiendes que cuando renaciste, su viejo hombre murió judicialmente en los ojos de Dios y casaste con Cristo y por eso eres justificado. Y la salvación en ese momento ahí es permanente. No puedes perderlo, ¿sí ve? Porque su viejo esposo murió, ¿sí ve? Now, la conexión, la manera en que Dios podía hacer eso era por su amor. Es lo mismo con matrimonios, ¿no? Gente se casan por amor. Y cuando su viejo marido se muere, una mujer puede casar con otro por amor. Entonces, el clave en este caso, usando esa ilustración, ¿okay? Podemos encontrar eso en Efesios 5, no vamos a ir, pero Efesios 5 tiene una sección muy grande sobre Cristo y la iglesia, hablando de Cristo amando a su iglesia, y por eso Él murió, ¿sí ve? Para su iglesia. Vamos a ver lo que hace el amor de Dios. Vamos a Romanos 13 y Romanos 8. Romanos 13 y Romanos 8. Romanos 13 y versículo 10 dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y Dios, cuando Él cumplió la ley, mostró su amor, y por eso fue encarnado. Él tomó esa vestidura de hombre, si quiere decirlo así, fue hecho hombre por el amor que Él tenía para ti, y cumplió la ley para salvarte, ¿sí ve? Y es por eso, cristiano, en Romanos 8 y versículo 39, la Biblia dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estás en Jesucristo, estás en el amor de Dios. Y nada puede quitarte de ese amor. Seguridad eterna. ¿Sí ven? Para los que no creen eso, solamente pregúntales, ¿qué significa vida eterna? ¿Qué es eso? Y no pueden responder. ¿Okay? Pero sabes, regresando a Romanos 7, hay otros que leen ahí ley, y piensan, usando esta ilustración otra vez, dicen que la ley está muerta. Y estamos en la época de la gracia. ¿Sí ve? Y eso es cierto en una manera, pero no para todos. Que la ley sigue siendo eficaz a los que no conocen a Jesús. ¿Sí ve? Es por eso que tenemos que ser directo y decir qué parte de ti murió. Y como vimos en Romanos 6, fue su viejo hombre. Y cuando seguimos el contexto, vamos a ver que Pablo clarifica entre el contexto a cuál cosa murió ahí. ¿Okay? Y por eso seguimos, Romanos 7 y versículo 5. ¿Por qué? ¿Sí ve? ¿Por qué? Refiriendo a versículo 4. Entonces esto tiene que ver con explicando eso. ¿Por qué? Mientras estábamos en la carne, los afectos del pecado que eran por la ley, obraban en nuestros miembros para llevar fruto a la muerte, mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquello en que nos detenía presos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Y aquí Pablo dice que estaba ahí conectado con algo que se llama su carne. Pero Manuel, sabemos eso, tenemos un cuerpo, ¿no? Vea que versículo 5 defina o da la definición sobre carne, y no es exactamente su cuerpo. ¿Okay? En esa cláusula dependiente que está ahí en la mitad de ese versículo, entre dos comas, la Biblia dice: la carne, los afectos del pecado que eran por la ley. Es decir, aquí carne se refiere a algo espiritual. Es otro nombre para su viejo hombre. ¿Sí ve? Su viejo hombre son los afectos del pecado por la ley. ¿Okay? Entonces, cuando la Biblia dice carne, tienes que leer el contexto para saber cuál de las dos definiciones tiene que ver con ese contexto. Especialmente en las epístolas de Pablo. ¿Okay? Vamos a ver eso cuando seguimos en Romanos. ¿Okay? Entonces, para el cristiano, individualmente, esa persona se movió de siendo debajo de la ley hasta la gracia, y por eso Dios mató su carne, los afectos del pecado por la ley. Eso fue crucificado en la cruz. Y ya siendo en la gracia, ya puedes tener santificación práctica en su vida, en su camino. Porque sí, en ese momento cuando recibiste la justificación de Dios, ya eres salvo judicialmente, pero tienes que caminar en este mundo y sabemos que ya estamos en este cuerpo y la carne, ese viejo hombre, sigue conectado a ese cuerpo, específicamente en su sangre. Y ya aprendimos eso en Romanos 6. ¿Sí ve? Entonces, para darte una ilustración, como hizo Pablo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 17, Josué estaba ahí haciendo batalla con Amalek. Y la Biblia dice que Josué deshizo a Amalek. Eso no significa que él destruyó a él completamente, sino él derrotó a Amalek y ganó la batalla. Y ponía a él en su lugar. ¿Sí ve? En su santificación práctica, tú tienes que despojar su viejo hombre, Efesios 4 y versículo 22, y vestirse con su nuevo. Entonces, por eso, cristiano, adentro de su alma, en su mente, corazón y en sus riñones, ¿sí ve? Tú tienes que tomar esa decisión cada día. Y por eso Pablo dijo que él muere diariamente. Él decide matar su viejo hombre para vivir para Dios. En la novela de espíritu y no según la letra. ¿Sí, no? Pero Manuel, yo pensé que la gracia solamente nos salva. Sí, es por la gracia somos salvos, eso es cierto. Pero la gracia hace más que eso. ¿Sí, no? Vamos a Tito, Tito 2. Tito 2, y versículo 11, Tito 2 y versículo 11 dice, porque la gracia de Dios que trae salud, ¿sí ve? Te lleva salud, te da salud, salvación, ¿a quién? Se ha manifestado a todos los hombres, porque Dios quiere salvar a todos, entonces calvinismo es una mentira, versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, entonces la gracia te enseña a despojar su viejo hombre, ¿sí ve? Y vea eso, deseos mundanales, deshacerte del mundo, como Josué hizo con Amalek. ¿Sí? Vivamos en este siglo templada, fruto de espíritu, y justa, fruto de Dios, y piadosamente, todo de Dios. Eso significa teniendo un testimonio, si haces todo eso, ¿sí ve? La gracia está involucrada en eso. Ok, Manuel, eso es una bendición, gracias a Dios, pero ¿cuáles son las cosas que Dios nos dio para que podamos vivir esta vida y caminar con Él? En la gracia. Bueno, en Juan 4, versículo 24, Jesucristo dijo que Dios es espíritu. Y es menester que los que adoren, les adoren en espíritu y verdad. Es decir, en espíritu. ¿Sabes qué? Si eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu que eres un hijo de Dios. Entonces necesitas ser renacido primero que todo, salvo. Y número dos, la verdad. Jesucristo dijo en su oración a su Padre en Juan 17 que la palabra es tu verdad. Entonces tienes que tener la palabra de Dios. Esas dos columnas, los dos, como tenemos dos piernas para pararnos, ¿sí ve? Es muy duro caminar por ahí si tienes uno y ya. Inténtalo para 10 minutos y vas a ver. ¿Sabes qué? Hay muchos cristianos que sí, recibieron el Espíritu Santo, son salvos, pero no tienen la Biblia hoy en día. Y es por eso que caminan con Dios en la manera que caminan. Son débiles, son cojos básicamente, en la fe. Es su decisión, Dios dio la Biblia en español, está aquí, 65. No hay excusa, ¿sí ve? Pero bueno, Romanos 7. Romanos 7 y versículo 7. La Biblia dice, ¿qué pues diremos? la ley es pecado? En ninguna manera. Antes yo no conociera el pecado sino por la ley. Porque no conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y aquí tenemos a Pablo explicando lo que pasó cuando él se cayó en pecado. Y con su ejemplo, ¿okay?, como también caíamos en pecado. Entonces, él va a explicar lo que pasó con nosotros, usando a él. ¿Sí, va? Algo rápido, versículo 9, a donde dice, yo sin la ley vivía en algún tiempo. Eso muestra muy claramente que somos inocentes cuando nacemos. ¿Sí, ve? Entonces, si un bebé muere, va a estar con Dios. No es la cosa que va al infierno si no reciben un bautismo de agua, como dicen algunos cultos, algunas religiones. Es lo mismo, pero siguiendo. Okay. Versículo 7. Vamos a mirar esa primera frase que dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Okay. Y mirando esta pregunta espiritualmente, okay, puedes pensar y dar cuenta que esta pregunta es una pregunta que va a hacer alguien que es una legalista a ti. Si tú dices que estás libre por la gracia, van a decir, ¿qué estás diciendo? ¿Que la ley es pecado? Y si tú dices, bueno, claro que no, entonces van a tratar de ponerte debajo de la ley, porque tú dices que es bueno, entonces van a abusar la ley para ponerte en servidumbre a la ley. ¿Sí ven? Pero tenemos libertad por la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando ellos tratan de hacer eso, dando esa pregunta en la manera incorrecta, muestran que no creen la Biblia. Porque el propósito de la ley es manifestado en su nombre. ¿O cómo se llama la ley? Vamos a Santiago 1. Santiago capítulo 1 y versículo 25 dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta, que es la de la libertad. ¿Sí ve? Es para liberarte, no para ponerte en servidumbre. ¿Sí ve cómo esas personas piensan en una manera que es contra las escrituras? ¿Okay? Y hubiere perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Y si ve, cuando estás en la gracia, por fin puedes cumplir la ley, porque estás en el amor de Dios. ¿Sí ve? Y cuando estás ahí cumpliendo la ley, no solamente eres un oidor olvidadizo, ¿sí ve?, como los que son parte de ese grupo que piensa en licencia, como vimos en Romanos 6:1. Y también los legalistas. Porque ellos no creen la ley tampoco. No creen que es la ley de libertad. ¿Sí, no? Lo que Dios hace es que cuando estás en el amor de Él, cuando estás en Cristo, tú puedes cumplir la ley y hacerlo. Y por eso puedes ser bienaventurado en su hecho. Y la bendición del Señor se manifiesta en su vida cristiana, ¿sí ve? ¿Sí? Vamos a Romanos 6. Otra vez, Romanos 6 y versículo 1. Yo quiero leer ese versículo para que podamos poner en nuestras mentes aquí los que piensan en licencia. ¿Sí? Vea que Pablo ya sabía que personas van a pensar en esas maneras. Y él dio las respuestas en Romanos. Y no quieren recibir lo que él dijo. Esas personas no quieren seguir la Biblia, básicamente. Romanos 6 y versículo 1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso es el pensamiento de alguien, ¿sí ve?, que cree en licencia. Ah, yo puedo pecar como quiero. Y los que son legalistas, ellos piensan, esta persona no quiere la ley, es como piensa que es pecado. Debemos seguir todo eso así, como robots. ¿Sí, verdad? Y las respuestas a esas dos preguntas son, en ninguna manera. Porque es la ley de libertad, dice la Santa Biblia. ¿Okay? Es por la gracia de Dios que podemos por fin hacer la ley en estos miembros, en este cuerpo. Romanos 6 y versículo 19 otra vez. Dice, hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y de la iniquidad para iniquidad. Entonces tú decidiste dar sus miembros, su cuerpo, para servir a iniquidad, su viejo hombre, su carne, para hacer iniquidad. ¿Sí ve que hay dos grupos de iniquidad ahí? ¿Por qué? Porque tú tomaste la decisión de seguir su viejo hombre. Es su culpa. El título de este estudio. Siguiendo 19. Así ahora presentéis vuestros miembros por siervos de la justicia para santidad. Como vimos, la meta del cristiano es hacer eso, ya siendo salvo. Ya que su viejo hombre murió en la cruz, tú puedes presentar este mismo cuerpo, por fin, ¿okay?, para ser un siervo de la justicia para santidad. Y eso es la santificación. Ya puedes dar contentamiento a Dios. Ya puedes vivir para Él. Gloria a Dios. Bueno, Romanos 7. Romanos 7 y versículo 7, mirando otra frase. Pablo dijo, cuando él estaba mirando la ley, él dio un mandamiento que es, no codiciarás. ¿Okay? Y eso muestra que la ley, eso es como una prédica de tres puntos, la ley revela pecado a nosotros. ¿Sí ves? Que él dijo que él no sabía de todo eso hasta que vio la ley y vio este mandamiento, no codiciarás. Interesantemente, esto es el mismo ley que ese mancebo que estaba hablando con Jesús en Mateo 19, ese mancebo tenía el mismo problema. Puede ser que es Pablo. Eso es otro estudio. Romanos 3. Romanos 3 y versículo 20 dice, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento, se revela, ¿sí ve? El conocimiento del pecado. La ley revela pecado a nosotros. Pero también, Pablo dijo en Romanos 7, versículo 7, él dijo, no conociera el pecado, ¿sí ve? Entonces, la ley también nos ayuda a reconocer, ¿okay?, pecado cuando lo hacemos. Entonces, él vio la ley está revelando que estás codiciando, Pablo, ¿sí ve? Y él reconoció lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces la ley es más eficaz para todo, o hablando de todos los pecados, con la iniquidad, porque codiciando es algo que es adentro, en su corazón y en su mente, ¿no? No es algo que haces físicamente, no es un pecado de comisión, es un pecado de omisión en algunas maneras, algo que haces adentro, una iniquidad. Y eso es específicamente la verdad para Pablo, específicamente él siendo fariseo. Vamos a Filipenses 3 para ver esto. Filipenses 3 y versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, de vida irreprensible. Es decir, si miraste a Pablo viviendo su vida, no podía decir a él que está cometiendo pecado según su camino y testimonio de siguiendo la ley de Dios. Y por eso había justicia ahí con eso, ¿sí ve? Entonces por afuera, por la vista, él pareció bien. Pero tenía un problema aquí. Él codició. Y eso mismo con cada persona. Puede ser que se ven muy bien afuera como el Papa, pero ¿sabes qué? Tienen problemas adentro porque son pecadores. La ley revela eso a ellos y que por eso deben reconocer que necesitan un Salvador, pero ya sabemos que por la mayoría no quieren a Jesús. Okay. Bueno, Romanos 7. Romanos 7 y versículo 8 dice, ya leímos esto, pero en versículo 8, mirando esta frase, obró en mí y suerte de concupiscencia, dijo, obró en mí toda suerte de concupiscencia. Que vamos a pensar en esta frase, para un momento. La palabra obró significa el comienzo de haciendo algo. No solamente haciéndolo, ¿sí? Es más específico de eso. Y puedes ver eso cuando compara versículos en la Santa Biblia. Para ayudarte, en 1 Tesalonicenses hay un versículo que dice la obra de fe y trabajo de amor, hablando de lo que estaba haciendo los creyentes en los tesalonicenses ahí, en ese lugar. ¿Okay? Obra de fe, porque cuando crees en Cristo es una vez, es el principio de su fe. Después de eso, en su santificación, es un trabajo de amor, porque estás en el amor de Dios. Pero sí ve la diferencia. Eso es muy claro, más que todo en Levítico, si haces el estudio. También esta palabra suerte. Esto no habla de suertes como tirando piedras ahí y esperando que un Dios te da el futuro y algo así, no. Suerte, según DRAE, que es el diccionario de la Academia Española, suerte puede significar manera. ¿Okay? Entonces, esta frase está diciendo, básicamente, el comienzo de la manera de hacer concupiscencia. Es decir, cuando Pablo reconoció que él estaba codiciando, eso fue cuando su viejo hombre fue nacido, básicamente. ¿Okay? En ese momento. No estaba ahí todo el tiempo. Fue en ese momento que comenzó su viejo hombre. Y eso fue el base de su viejo hombre. Entonces todo el fruto que él llevó después fue basado en él codiciando de lo que tenía otros. Conmigo era orgullo y echando culpa a otros. Y eso creció y creció. Y hay diferentes frutos que pasó en mi vida sobre eso. Pero cuando arrepentí de lo que era, y eso eran las cosas que yo dije a Dios. ¿Sí, ve? No, eso es importante porque no arrepentimos por el pecado de Satanás ni el pecado de Adán. Piensa en eso. Arrepientes por lo que eres, lo que tú hiciste, sus decisiones. Siguiendo otra frase. Mirando versículo 8, porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿A quién? A Pablo específicamente. ¿Sí ve? ¿Pecado no estaba vivo en él antes? Algunos que enseñan eso piensan que la naturaleza del pecado estaba ahí, pero estaba muerto. No estaba, ¿sí ve? No tenía vida. Pero piensan en esa manera. ¿Okay? Versículo 9. Yo sin la ley vivía en algún tiempo. Ok. Otra vez, hablando de inocencia. Vamos a ver versículos sobre esto para bebés. Salmo 139 y Deuteronomio 1, por favor. Salmo 139. Y Deuteronomio 1, por favor. Salmo 139 y versículo 15 dice, esto es David dando un salmo, dando alabanza a su Dios, y él dice, no fue encubierto mi cuerpo de ti, aunque yo fui hecho en secreto. Entonces sí, Dios sabía lo que estaba pasando en el vientre de su madre, cuando él estaba formando con celos su cuerpo. Fue entretejido en los profundos de la tierra. Eso es interesante. Eso habla de su alma. Y yo creo que eso refiere a su alma siendo hecho en paraíso. Tanto como Adán, en el huerto de Edén. Otro estudio, 16. Mi imperfección vieron tus ojos. No, eso es la cosa. Un niño no es perfecto, ¿sí ve? Cuando nace. Es imperfecto. Pero hay dos opciones. ¿Es un pecador o es inocente? Siendo inocente no significa que eres perfecto. Jesús era inocente hasta él cumplió su misión y fue consumido según la Biblia. Eso fue cuando él fue perfecto según su misión de lo que él hizo en la tierra, ¿sí ve? Entonces, siendo perfecto no significa sin pecado, son diferentes, son cosas diferentes. Y en tu libro estaban todas aquellas cosas escritas que fueron entonces formadas sin faltar una de ellas. Entonces, esos dos versículos muestran que niños son inocentes. También, Deuteronomio 1 y versículo 39. ¿Sí ve cómo Dios conecta los números? Salmo 139, Deuteronomio 1, 3, 9. Deuteronomio 1 y versículo 39 dice, y vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis, serán por presa. Y para que sepas, en ese contexto, los chiquitos eran los que eran menos que 20 años de edad. Entonces, no son tan chiquitos, ¿sí ve? Pero vea lo que Dios dice. Y vuestros hijos, que no saben hoy bueno ni malo, ¿no? Todos, parece que todos saben que los niños, los bebés y todo eso no saben el bueno y siempre dicen eso. Pero mira el resto de ese versículo. Hoy bueno ni malo. Pero muchos piensan que ya saben malo. ¿Sí ven? Y es porque vean a ellos haciendo cosas malas, entonces piensan que ya saben eso. Pero dice ahí que no saben bueno ni malo. ¿Sí ve? Dios sabe y conoce el corazón de alguien. Puede ser que hay influencias en este mundo. Pero si no saben que es malo, no cuenta. Yo voy a dejar que usted piense sobre eso y conéctalo con algunas cosas que están enseñadas en estos días. ¿Ah? Siguiendo. Ellos entrarán allá, refiriendo a la tierra prometida, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Es decir, Dios es bueno, y Él va a recibir a esos niños que son inocentes, ¿sí? No van a ir al infierno para quemar en la parte de tormentas, no. Dios es bueno. Van a ir, yo creo, al lugar donde fueron formados en los profundos de la tierra. Eso tiene sentido si ellos fueron hechos ahí, entretejidos en ese lugar. Deben regresar. Otro estudio. ¿Okay? Siguiendo en versículo 9. El pecado revivió. Pero Manuel, vea, el pecado estaba muerto y revivió como estaba vivo antes. ¿Qué significa revivir en la Biblia? ¿Significa eso? Si significa eso, puede ser que algunos que creen en la naturaleza del pecado tienen un poco de razón. Pero vamos a ver que esta palabra no es utilizado mucho en la Biblia. Es solamente, según lo que me acuerdo, una referencia y ya. ¿Okay? Vamos a Génesis 45. Génesis 45. Y versículo 26, que dice, y en el contexto lo que pasó es que los hijos de Jacob estaban regresando de Egipto, ya vieron a José, y Jacob está cansado, está listo para morir, pero vea lo que los hijos dicen a Jacob, 26. Y diéronle las nuevas noticias. Diéronle, ¿quién? A Jacob. Las nuevas diciendo, José vive aún. Entonces está diciendo a Jacob, José, su hijo vive, ¿sí ve? Y él es señor de, en toda la tierra de Egipto, y su corazón se desmayó, que no los creía. Entonces vea cómo reacciona Jacob, pero 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo él los carros que José enviaba para llevarle, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Eso significa que su espíritu estaba muerto antes y revivió. No, él ya tenía su momento con Dios en Génesis 35. Recibió su nuevo hombre, ¿sí ve? Bueno, hablando de tipología, ¿okay? Su nuevo nombre es Israel. Entonces, él estaba básicamente en desánimo. Estaba listo para decir que me rindo con esta vida. Pero escuchando sobre su hijo que está vivo y todo eso con José, su espíritu revivió. Ya tiene la fuerza, la energía para ir, ¿sí ve? Y mira versículo 28. Entonces dijo Israel, ¿quién es esa persona? ¿Otra persona? No, es Jacob. Pero en ese momento cuando él habló, estaba hablando espiritualmente en su nuevo nombre, como si fuera su nuevo hombre. Es como cuando Dios mira a un cristiano. Y a veces cuando hablas cristiano, estás hablando en su viejo hombre, y a veces estás hablando por medio de su nuevo. Y Dios reconoce eso y Él tiene otro nombre para ti también. Y va a decir, no, mi hijo, y no, para mí, yo no sé mi nuevo hombre, pero imagino que va a decir que no es, you know, no es Manuel, parece que es otra cosa. Yo no sé. Pero entiende, en ese momento Él está hablando según su nuevo hombre en una manera, ¿okay? Según tipología. Dijo Israel, ¿qué? Basta, aún José mi hijo vive, yo iré y verle antes que muera. ¿Sí ve? Ya tiene la fuerza, él quiere ir. Él quería rendir, escuchando todo lo que pasó con Benjamín y todo eso. Y no había problemas con comida, con agua, todo eso. Pero ya tiene las energías y él quiere ir. Entonces, el pecado revivió, es decir, tenía la fuerza en su vida, ya tomaba control, ya estaba debajo de la servidumbre de pecado, y vamos a ver eso en el contexto, ¿sí ven? Ya la carne, los afectos del pecado por la ley, ¿sí ven? Tienen control de ti, porque nació su viejo hombre en ese momento. Vamos a 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15. El aguijón de la muerte es el pecado. Entonces mueres espiritualmente por el pecado. ¿Sí ve? Eso es la razón. Y la fuerza, ¿sí ve? Del pecado, la ley. Y vamos a ver cómo eso funciona. Porque esa misma ley que es para libertad, Dios usa para salvarte. ¿Sí ve? Él muestra su problema. Tú escuchas a Dios y entiendes que necesitas el Salvador. Y Dios te da la gracia. Eso te salva para que puedas cumplir la ley. ¿Sí ves? Entonces, pecado tiene fuerza con la ley, y ¿sabes qué? Dios tiene fuerza por la ley también, y por eso puede darte gracia, utilizándolo para ayudarte a ver su hijo. Pues ya estoy adelantando esta prédica. ¿Okay? Bueno, vamos a 1 de Juan 2. Primera de Juan 2. Vea que el pecado revivió. El pecado tiene fuerza. Es como el contexto está hablando de pecado como si fuera alguien. Un personaje, ¿no? No sabemos quién es él. Y vea, el pecado entró al mundo, ¿sí ve? Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo. ¿Por qué? El pecado entró ahí. ¿Sí ve? Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne, y concupiscencia de los ojos, y soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y este mundo, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo es el maligno, versículo 14, es decir, el diablo. ¿Sí ve? Entonces ya el diablo te tiene en su servidumbre, ¿sí ve? En ese momento se acabó. Caíste. Y ya estás en problemas, señor o señora, por eso. ¿Okay? Y vea, muchos dicen que los enemigos del cristiano son la carne, el mundo y el diablo, y eso es cierto. Pero no son tres cosas separadas, sino el diablo, que es el pecado, entró el mundo, y por el mundo te afecta para que tienes problemas con su carne, ¿sí ve? Todo llegas al diablo, él es el punto, la persona que influencia a otros, ¿sí ve? Y si tomamos decisiones según esa influencia, entonces no es la culpa del diablo 100%, pero la cosa es que todo es de él. Él es básicamente la raíz del pecado. Él es el autor de eso. Tanto como Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. O capitán, perdón. Capitán y consumador de la fe. Bueno, otra frase en versículo 9. Hay mucho ahí. Y yo morí. Yo morí tanto. En ese momento, ¿eso significa que Pablo murió físicamente? Obviamente no. Está refiriendo cuando él murió espiritualmente, ¿sí ve? Y en ese momento, él cambió. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 y versículo 14 dice: mas el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son insensatez, ni las puede conocer, porque son espiritualmente examinadas. Pero mira, Manuel, está diciendo que el hombre natural es perdido. Sí, hombre, ¿sí ve? No bebé. ¿Sabes qué? Naturalmente tú vas a caer. Ninguna persona ganó esta pelea con el diablo, ¿sí ve? Solamente Jesús es el único hombre que venció el diablo en su lugar. Él vivió en este mundo y él venció contra el mundo. Por eso seguimos a Cristo, ¿no? Eso era el punto, ¿no? ¿Sí ve? Entonces, si eres un adulto y no tienes problemas mentales o cosas así, o moriste cuando ves, ¿sabes qué? Imagino que caíste. No vas a ganar contra el diablo, lo siento. ¿Ok? Y vamos a ver por qué cuando seguimos en este estudio. Y es por eso, para darte un ejemplo, en Juan 3, cuando Jesucristo, Dios manifestado en la carne, estaba hablando con Nicodemo, un fariseo, que tiene más edad que él en ese momento y debe saber esas cosas, y Jesús dice que él tiene que nacer otra vez, tiene que renacer. Nicodemo básicamente le pregunta: ¿yo tengo que entrar en el vientre de mi mamá otra vez? Si ves, pensando en una manera terrena, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, es decir, en este caso, el renacimiento. Pero gracias que Dios siguió hablando con él para explicar estas cosas, y las palabras de Dios tienen poder para afectar a Nicodemo, y ¿sabes qué? Él es uno de nuestros hermanos, gloria a Dios. Vamos a conocer a Nicodemo en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 7. En el contexto también en Juan 3 está refiriendo a hombres, no bebés. Romanos 7 y versículo 10. Y en versículos 10 hasta 14, básicamente Pablo va a darnos el título de este estudio hoy. Okay. Y bueno, Romanos 7 y versículo 10 dice: y hallé que el mandamiento, que de suyo era para vida, ¿no ves? A mí era para muerte. Vea que el propósito de la ley es para vida, para darte vida. Romanos 10. Vamos a ver que la Biblia dice eso más que una vez. Romanos 10 y versículo 5 dice: porque Moisés describe así la justicia que es por la ley, como vimos en Filipenses con Pablo. ¿Qué es esa justicia? Que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. ¿Sí ve? La ley es para vida. Pero lo que pasó con Pablo es que fue utilizado para muerte. ¿Cómo así? Versículo 11. ¿Por qué? ¿Sí? Explicando eso. ¿Por qué? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. No vea que refiere a pecado como si fuera una persona, ¿no? Y sí, el diablo es una persona, ¿no? El diablo es tan real como Dios y no sabía eso. Y vea que fue por el diablo utilizó la ley para matarte, para engañarte. ¿Sí ve? Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3 y versículo 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí ve? El pecado engaña, los decepciona. ¿Sí ve? Muchos dicen que el corazón es engañoso, ¿no? Jeremías 17, el versículo dice eso. Pero el contexto se refiere a hombres, adultos. Hay muchos que no piensan en eso. ¿Okay? Pero el pecado nos engaña y por eso caímos. O caíamos, debo decir. ¿Okay? Piensa en Génesis 3 con la serpiente. La serpiente habló con Eva, dio un poco de concupiscencia ahí para tentarla, y ella tomó una decisión. Y después Eva habló con Adán, y Adán tomó una decisión. ¿Sí ven? Y por eso ellos cayeron. Y es por esto, hermanos, que podemos ver la verdad que hay flaqueza en nuestra carne, hay un problema con nosotros. Somos débiles siendo humanos, siendo solamente polvo. Ya leímos eso en Romanos 6, verso 19. Entonces vamos a ver que también Jesucristo dice esto, y que Jesucristo él mismo muestra que es posible vencer contra el diablo en esta carne débil y flaco. Okay. Vamos a Mateo 26 y Hebreos 4. Mateo 26 y versículo 41. Esto es Jesucristo hablando con sus discípulos durante el momento que él se fue a orar en ese huerto de Getsemaní, antes de que él se fue a Calvario, en esa noche. Estaba diciendo a sus discípulos que deben orar, y si de ese contexto vas a ver que ellos durmieron y no hicieron eso. ¿Por qué? Mateo 26 y versículo 41. Velad y orar para que no entréis en tentación. Eso es porque Dios dice que tenemos que hacer eso. Y él sigue diciendo: el espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. ¿Sí ve? Hay una enfermedad con nuestra carne. ¿Y qué es esa enfermedad exactamente? Hebreos 4 y versículo 15. ¿Qué es? que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda resentir de nuestras flaquezas. Hay una flaqueza con nuestra carne. Tenemos que comer, dormir. ¿Sí ve? Hay esos problemas que tenemos. Y Dios entiende eso personalmente porque Él fue manifestado en la carne. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, entiende nuestras flaquezas. ¿Sí ve? Y todos saben que a lo menos en este versículo que nos refiere a naturaleza de pecado, ¿sí ve? Qué bueno que a lo menos entendemos eso. Siguiendo. Mas tentado en todo según nuestra semejanza, todo, 100%, piensa en eso, sacado el pecado, ¿sí ve? Jesús venció al diablo en su corte, que es este mundo. Y él nunca cayó. Él nunca pecó. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué sigo a Cristo? Porque Él es el único que hizo eso. Y su resurrección es la prueba sobre eso. Es un facto histórico. Gloria a Dios. Entonces, si no entiendes todo esto sobre naturaleza, no importa. Entiende que Jesucristo es Dios, que Él murió para sus pecados y resucitó al tercer día, mostrando que Él es Dios y puedes confiar en Él y lo que Él dice a ti en su Santa Biblia. Entonces confía en Él. Arrepiéntete a Dios y pone su confianza en Jesús. Eso es la cosa importante de la doctrina de Cristo. ¿Sí, ve? Romanos 7. Romanos 7 y versículo 12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego, lo que es bueno para mí, ¿me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno, ¿ves? ¿Por qué pecado tiene que mostrarse como pecado? Pues, está refiriendo a una persona. Ya tiene más sentido, ¿no? El pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte. Entonces el diablo utilizó la ley, que es bueno y santo, para engañarte y hacerte caer. Él te influenció, pero él nunca te ponía esfuerzo a ti. Tú decidiste. Como Eva. Como Adán. Tú tienes la culpa. Por lo bueno me obró la muerte, para que, por el mandamiento, el pecado se hiciese sobremanera pecaminoso. ¿Okay? Para ser simple, primera de Juan 3, y versículo 8 dice: el que hace pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio, si ve, él es la raíz del pecado, él es pecado, el autor, el capitán de eso. Siguiendo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo, si ve. Jesucristo quiere destruir las obras del diablo, y eso incluye el pecado mostrándose pecaminoso con usando la cosa buena que es la ley, para engañarte y hacerte caer. Sabes que su viejo hombre es una obra del diablo en esa manera. Y por eso Dios destruyó eso en la cruz. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Todo que es pecado es una obra del diablo. Él es la raíz. Y Dios va a destruir todo eso. Y cuando termina este tiempo y entramos con Dios en el nuevo cielo y nueva tierra, ¿sabes qué? No hay pecado ahí. No hay diablo ahí. Gloria a Dios. ¿Okay? Y también, ¿okay? Romanos 7. Romanos 7 y versículo 12. Hay algunos que son en algo que se llama hiperdispensacionalismo, que dicen que la ley está muerta. Estamos en la gracia, entonces haremos lo que queremos y todo eso. La razón por qué dicen eso es porque piensan que la ley es algo malo, que la ley es un castigo y es todo malo, no entendiendo que la ley es bueno. Y el problema es que la ley muestra que somos pecadores y por eso estamos en castigo, por lo que nosotros hicimos. ¿Sí ve? Nuestra culpa. No la culpa de la ley. La ley es bueno, es santo, es justo. Y ellos no creen ese versículo ahí. Creen que la ley es algo malo y debes evitar la ley. O vamos a seguir a Pablo, vamos a seguir a Pablo. Y ni siquiera creen lo que Pablo dijo sobre la ley. La cosa dura con decepción, con engaño y hipocresía es que la persona que lo hace no puede verlo. Tiene que poner ese espejo de la Biblia enfrente de sus ojos para reconocerlo. Es muy triste. Versículo 14, Romanos 7 y versículo 14. Porque ya sabemos que la ley es espiritual, ¿sí ve? Mas yo soy carnal, eso es el título, vendido debajo del pecado. Yo entré en mercado de pecado, ya soy parte de este mundo, ¿sí ve? Cuando caí, no amaba al Padre ya. Caí y ya estoy en esa servidumbre, ¿sí ve? Fue vendido al pecado. Entonces, Dios tiene que redimirme, comprarme otra vez para sacarme de ese mercado del pecado y ponerme en la gracia. ¿Sí ves? Por eso que necesitamos la redención. Alguien tiene que pagar para eso. Y Jesús lo pagó con su sangre, esa sangre preciosa que derramó ahí en Calvario para salvar a todos nosotros. Pero especialmente a ti, reconoce eso. Si sabes que Él murió para el mundo y no sabes que Él murió para ti, es porque no eres salvo. ¿Sí, verdad? Recibiendo a Cristo requiere que das cuenta que ese Cordero de Dios es de su Cordero. No solamente un Cordero por ahí. ¿Okay? ¿Estás mirando al Calvario y viviendo? ¿Estás reconociendo? ¿Okay? Versículo 14. Soy carnal, ¿sí ve? Pablo está diciendo que nosotros somos nuestro problema. Nosotros tomamos la decisión de caer, ¿sí ve? Cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando arrepentimos, arrepentimos de lo que somos, lo que hicimos. No de lo que pasó de alguien como Adán, no. Manuel arrepentí de lo que él era. No de lo que era mi papá, no de lo que era de mi mamá. ¿Sabes qué? Si yo hice eso, ya estoy culpando a otros por mis pecados. Y yo sigo ahí en mi viejo hombre porque, como te dije, mi viejo hombre era basado en mi orgullo y por eso echaba culpa a otros. Yo era tanto como Adán y Eva. No, Eva, no, la serpiente lo hizo. Adán, no, fue la mujer que me dio Dios, echando culpa a la mujer y a Dios. El pecado es algo, man. Algo increíble. ¿Okay? No arrepentiste de Adán ni Satanás, hermanos. Piénsalo. Entonces, otra vez, la ley es espiritual. ¿Cómo? Gálatas 3. Y terminamos aquí. Gálatas 3 y versículo 24 dice: de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, la ley nos revela pecado, nos ayuda a reconocer el pecado y también nos ayuda a regresar a Dios. Cuando reconocemos esas cosas, ¿sí ve? Regresa. Ese tercer punto para una prédica. ¿Okay? Y regresamos a Dios por arrepentimiento, ¿sí ve? Tenemos que poner nuestra fe en Cristo, que requiere que arrepentimos, para que Dios puede ver eso y decir, ah, Él está usando la ley de libertad por fin, reconociendo, es su acto que muestra que necesita a mi hijo. Y esa persona reconoció, ponía fe en Cristo, entonces yo voy a darle un nacimiento y darle la fe de mi hijo para salvarle, ¿sí ve? la justicia de Dios, que es Jesús, es revelado de fe a fe. La fe en Cristo resulta en la fe de Cristo aplicado a ti. Y la ley de libertad es utilizado para Dios. Esa misma cosa que es la fuerza del pecado es también la cosa que Dios hace para darte la gracia. Y la gracia sobreabunda el pecado, como vimos en Romanos 5. Gloria a Dios. ¿Okay? Vamos a 1 Timoteo 1. Entonces, cristiano, ¿cómo debemos utilizar la ley? 1 Timoteo 1 y versículo 8 dice: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí que soy su prisionero. Antes sé partícipe de los trabajos del Evangelio según la virtud de Dios. Vea que es trabajo, sino obras. Trabajo de amor. Timoteo ya es salvo. Está haciendo trabajo. Bueno, piénsalo. ¿Eh? Según la virtud de Dios, 11, del cual yo soy constituido a... Oh, perdón, yo estoy en lugar incorrecto. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1 y versículo 8. Mas sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente, ¿sí ve? 11. Conforme al Evangelio glorioso del Dios bienaventurado, el cual a mí me ha sido encargado. Entonces, ¿sabes, cristiano? Tú vas a usar la ley para ayudar a alguien a reconocer que ellos son pecadores. Va a ser un ayo. Y con eso muestras a Cristo para mostrarles que Dios ya dio la cura del pecado, que es su Hijo. Y cuando ellos se arrepienten y ponen confianza en su Hijo, pueden recibir, eso es el Evangelio de Cristo, ¿no? Y ellos reciben a Dios, por fin, son salvos. Eso es la manera correcta. No evitar la ley, no tratar de abusar la ley, sino utilizar la ley para mostrar a Jesús. Y bueno, seguimos con el resto del capítulo en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por ayudarnos a nosotros a entender esta parte de Romanos. Por favor, Señor, ayuda a nosotros a ser un buen testimonio para ti, Señor. Ayuda a nosotros a llegar más a ti, siempre buscando a ti para que podamos crecer en la fe, para que nuestro nuevo hombre pueda ser parte de nuestra sobrenaturaleza en este mundo impío lleno de pecado. Queremos ser una luz para ti, Señor, entonces ayúdanos a hacer eso. Y pedimos todo en nombre de su Jesucristo. Amén.